Mundial de la Salud en Capital Radio, con Francisco García Cabello.
¿Cómo están? Bueno, pues gracias por continuar ahí. Interesantísima esa mesa de escasez de profesionales, la que hemos tenido con protagonistas de 10 a 11. Horario habitual del programa Valor Salud, en el que, como vengo diciendo a lo largo de toda la programación, mando un abrazo muy fuerte y un agradecimiento a todas las personas que pudimos compartir, conversar ayer en el Club Financiero Génova en esos 10 años de Valor Salud que estamos celebrando. Y ayer se podía conversar y se podía charlar, una tarde espectacular en la capital de España, en el Club Financiero Génova. Prácticamente con Madrid como protagonista, donde se trabaja, donde se desarrolla, donde se deciden, donde se toman muchas decisiones sobre el mundo de la salud. Vamos a hablar de MUFAC, estamos de lleno en esta recta final del especial Día Mundial de la Salud en Capital Radio con ASPE, con la Fundación IDIS, con la Fundación Global Salud, en una mañana de viernes, y lo hacemos con la última tertulia sanitaria centrada en el mutualismo administrativo en MUFAC. Bueno, ¿y ahora qué? Después de ayer lo hablábamos con la directora general. Esta es la pregunta que ponemos sobre la mesa a las puertas de firmar un nuevo concierto después de varios meses de incertidumbre, de mucha incertidumbre. Recordemos que hubo una primera oferta de licitación que quedó desierta ante la negativa de las compañías aseguradoras a participar por considerar insuficiente la subida de la prima, 17,12%. El gobierno se vio obligado entonces a modificar los pliegos, a aumentar la prima al 33,5%, una oferta que tampoco fue recibida por Adeslas, Asisa y DKV, y finalmente el Ministerio de Función Pública volvió a cambiar las condiciones para llegar a un incremento de la prima del 41,2% en tres años, con una subida diferenciada de la prima en función de los tramos de edad y una cláusula de restablecimiento del equilibrio económico-financiero, podríamos decir, para las aseguradoras. Una oferta a la que Adeslas y Asisa dieron su visto bueno. La renovación del concierto no ha estado exenta de, bueno, ¿qué quieren que les diga? De tensiones dentro del propio gobierno. Mientras el Ministerio de Función Pública apuesta por mantener el modelo actual, hemos escuchado al secretario de Estado a lo largo de esta jornada, bueno, hablar sobre todo esto y el modelo actual y garantizar su continuidad. Desde Sanidad se cuestionaba la sostenibilidad y se planteaba integrar a los mutualistas en la sanidad pública. Vamos a analizar, si les parece, amigos y amigas, todas las claves en esta mañana de viernes, las claves económicas y asistenciales, en una mesa de invitados con representación de diferentes actores para conseguir esa visión global que le interesa siempre a Valor Salud, una visión global del futuro del mutualismo.
Día Mundial de la Salud en Capital Radio.
Comienzo a saludar a nuestros invitados. Rocío Díaz Conde es representante de CESIF en el Consejo General de MUFAC. Rocío, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días. Gracias por contar con nosotros.
Gracias a vosotros por estar con nosotros. Daniel Pallarés, secretario técnico de la Cátedra Extraordinaria de Salud Sostenible y director de Madimer Consulting. Daniel, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Buenos días, Fran. Muchas gracias por la invitación.
De nuevo, gracias por estar. Bueno, todos habéis venido mucho al programa, pero bueno. Enrique de Porres, CEO de Asisa. Querido Enrique, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy bien, Fran. Encantado de estar de nuevo aquí.
Muchísimas gracias. José Manuel Baltar, exconsejero de Sanidad de Canarias. Querido exconsejero, querido José Manuel, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Buenos días, Fran.
Muchísimas gracias. Y creo que tenemos en línea a Antonio Montero, vicepresidente de ASPE, que está con nosotros. Querido Antonio, ¿cómo estás? Muy buenos días. Bienvenido.
Fran, buenos días. Encantado de estar con vosotros.
Muchísimas gracias. Bueno, estás en el teléfono. Como eres el único que estás en el teléfono, cuando quieras hablar te integras, porque si no, cabe la posibilidad de que te olvidemos ahí, Así que tú te integras cuando quieras, Antonio.
Muy bien, perfecto.
Bueno, vamos a ver. Aumento del 41,2% de la prima media del concierto hasta 4.808 millones de euros. ¿Cómo se garantiza que este incremento presupuestario se traduzca en mejoras tangibles para los mutualistas? Esta es una cuestión que yo quería sacar, pero también quería empezar preguntando a Enrique de Porres, CEO de Asisa. Bueno, ¿cómo se ha vivido este proceso, Enrique? Porque ha sido largo.
Se ha vivido con mucha tensión, porque desde las primeras reuniones, que por cierto, la primera oferta no fue el 17%, fue el 13%.
El 13. Uh-huh.
La primera formalizada en papeles fue el 17, pero la primera de palabra fue el 13. El problema fundamental para olvidarnos de los porcentajes es que MUFACE tiene desde hace muchísimos años un déficit estructural de financiación, porque MUFACE es un modelo de atención sanitaria pública, es un modelo público y tiene una diferencia en relación a la financiación del modelo general, del modelo de gestión directa, demasiado grande, teniendo en cuenta que a las aseguradoras que prestamos el servicio se nos pide en el concierto que la cobertura sea la misma que la cobertura general del sistema sanitario público. Es común que todo el mundo sepa que el sistema sanitario público tiene dificultades para hacer frente a los costes de la asistencia sanitaria pública. Por eso se generan, como es consciente todo el mundo, unas importantes listas de espera a casi todos los niveles del país, teniendo en cuenta además que a día de hoy hay un 25% de la población que tiene seguro privado, más de un 25% a día de hoy, que tiene seguro privado, es decir, que no consume el 100% de su asistencia sanitaria pública en el sector público. Pues a pesar de eso, el sector público tiene dificultades para gestionar las necesidades de asistencia sanitaria del país con la financiación que tiene. Pues nosotros, al millón y pico de funcionarios a los que les damos servicio, tenemos que darles la misma cobertura, pero con diferencias de más del 50% menos de financiación. Entonces, lo que venimos reclamando desde hace, pues prácticamente desde el año 91, que fue la primera vez que un ministro trató de resolver el problema y además de financiar adecuadamente el concierto de esos años, del año 90, 91, 92, generó una fórmula para que el gap, la diferencia entre la financiación de la gestión directa del sector público y la financiación del mutualismo, no se desplazara nunca más allá de un 10%. Se entendía que al tener gestión privada debería de ser algo más barata que el sector público, porque si no, no tendría sentido que el sector público cediera la gestión. Pero el ministro de entonces entendía que esa diferencia en un servicio tan importante como es el servicio público sanitario no debería de tener un gap más allá del 10%. Eso se desestimó en gobiernos posteriores, se ha dejado abandonada a su suerte al mutualismo administrativo y hemos estado en momentos en que las diferencias de financiación por persona han sido más allá del 50%. Y con esa situación es muy difícil gestionar, porque todos los resultados de todos los ejercicios de entonces para acá han producido déficit a las compañías que damos el servicio. Eso es lo que ha hecho que a lo largo de estos años, desde entonces para acá, hayan abandonado el modelo del mutualismo administrativo, Caser, Mafre, Sanitas, ahora DKV, etcétera, y al final nos hayamos quedado, como en este caso, a Tesla y nosotros.
Dime una cosa, Enrique, y abro el debate, pero déjeme que le pregunte por la importancia de la negociación en este caso. ¿Y qué condiciones han resultado claves, Enrique, para la aceptación?
Pues fundamentalmente lo que ha resultado clave, porque tengo que decir que ha sido precisamente el comportamiento de nuestra compañía, que es una compañía diferente, porque es propiedad de una cooperativa de médicos que tiene como misión tratar de conseguir volumen de actividad para sus médicos, y además tiene como misión, desde que se fundó, el tratar de defender modelos alternativos de gestión asistencial que potencien la capacidad de autoorganización del profesional y la libre relación de los médicos con los pacientes. Entonces, por eso hemos defendido siempre este modelo, que es el único modelo alternativo al de gestión directa en manos del Estado. Pues nos hemos empeñado en que el modelo sobreviviera y cuando ya todas las compañías se habían despedido del modelo, nosotros hemos seguido manteniendo abierta la negociación con el Ministerio de Sanidad. Y hemos intentado dos cosas a la vista de que nos insistían en que presupuestariamente había un tope. Hemos intentado, de una parte, que se reconocieran algunas de las pérdidas que habíamos tenido, cerca de 400 millones de euros en el concierto anterior entre Adeslas y nosotros, que se reconociera una parte de las pérdidas y que se introdujera alguna cláusula de garantía para que en este concierto la pérdida tuviera una limitación, que es una cláusula que se ha incluido en el concierto que permite a la Administración, en según qué situaciones de pérdida, revisar la situación. Y con esas dos condiciones encima de la mesa, se pudo volver a llamar a Adeslas para ver si con eso podía entrar en el concierto. Esa pues, fue la labor que hicimos con el Ministerio.
Pues me resulta interesantísimo la narración de Enrique Porcio de Asisa, porque lo estamos contando los últimos seis meses y lo hemos resumido muy bien. Opiniones, José Manuel Baltar, sí. Rocío, Daniel.
Yo un poco
por Antonio, que está en el teléfono.
Yo un poco por rescatar un elemento clave y poner en contexto unas fechas que acaba de dar Enrique, que son fundamentales, ¿no? Los años 90, 91, 92.
Que tú conoces
estamos,
bien.
Que conozco bien. Yo era directivo de Salud en aquel momento, vivíamos una auténtica voluntad de un cambio profundo en todo el sistema nacional de salud, no solo en el ámbito funcionarial ni en el ámbito de las mutualidades. Se pretendía buscar una sostenibilidad sistémica, se iba en una línea, y así lo proponía el informe, el borrador de informe abril, que luego se destrozó, de libertad de elección por parte de los ciudadanos. Se iba en la línea de buscar que los ciudadanos tuviesen cada vez mayor libertad de elección, y eso, desgraciadamente, fracasó, y entonces entramos en la barrera, en la barrena, con perdón, del prejuicio ideológico, creo yo, es una opinión estrictamente personal, y con ese prejuicio ideológico se entró automáticamente una especie de considerar esto un régimen, comillas, para privilegiados y no sé qué. Entonces, toda la descripción que haces, Enrique, estoy absolutamente de acuerdo contigo. Lo malo es que por el camino, a partir de ahí, entramos en una vía de no sostenibilidad futura del propio sistema, porque se fue cada vez amputando más capacidad financiera, es decir, cada vez el gap entre el gasto que se tenía por ciudadano medio y el gasto que se, o el gasto, perdón, lo que se asignaba cápita por cada uno de los funcionarios era mayor, y por otra parte se cercenaba cada vez más los colectivos que tenían acceso. En ese sentido, tú la pirámide de edad que ibas generando, salvo en determinados ámbitos, pero en concreto en UFACE, era una pirámide cada vez más envejecida y consiguientemente hacía más inviable el sistema. Perdón.
Enrique. Perdón, Rocío.
Exacto, estoy de acuerdo también con lo que habéis comentado anteriormente. De hecho, la situación que tenemos actualmente es que la mayoría de los mutualistas adscritos a MUFACE tienen una edad de en torno a los 57 años, próximos a la jubilación y con un gasto sanitario mucho mayor. Es cierto, como dicen, que los nuevos funcionarios están adscribiendo a la sanidad pública, a la seguridad social, pero también hay que decir que desde que se inició esta crisis, en parte nosotros consideramos que artificial, puesto que tiene un cariz ideológico clarísimo por la situación del gobierno actual, se ha generado una situación de miedo ante los nuevos funcionarios que automáticamente se han dirigido todos a la seguridad social por miedo a que cayera el modelo de mutualismo. Entonces, vamos a ver ahora que hay de nuevo movimientos en mayo y junio en el que los adscritos a la mutualidad MUFACE pueden volver a cambiar de aseguradora, a ver qué ocurre. Y bueno, sí, es evidente que desde el año 91, como ha comentado Enrique, todos los gobiernos sistemáticamente se han desentendido de este problema, con lo cual se ha agravado la situación, y las principales víctimas son los funcionarios, somos los funcionarios, porque hemos visto mermado nuestro derecho a la asistencia sanitaria pública.
No, yo quería hacer una puntualización a lo que ha dicho José Luis, en un sentido. Efectivamente, en este último concierto hemos visto que dentro del gobierno actual ha habido un sesgo de matiz ideológico muy importante en contra del modelo. Pero hay que decir que el gobierno, que ha hecho un esfuerzo por tratar de resolver la situación, esta vez, como se hizo en el año 91, es un gobierno socialista. Es decir, en el año 91 fue Julián García Vargas el que intentó modernizar la sanidad en general,
de acuerdo,
con el informe, poniendo el informe abril encima de la mesa, del que yo tuve el honor, en el que yo tuve el honor de participar, que intentaba varias cosas, como ha dicho José Luis, ya entonces, introducir gestión privada en el sector público, dar autonomía a los centros sanitarios y mejorar la relación de confianza entre los agentes que hacen el acto médico, los profesionales y los ciudadanos. Y pues no salió adelante en su momento, pero no salió adelante en este caso porque después vinieron gobiernos de otra índole que deberían de haber apoyado esa reforma y no la apoyaron.
Sí, sí,
pero luego hemos tenido varios gobiernos no de izquierdas y ninguno se ha ocupado del modelo de mutualismo administrativo hasta que ha llegado ahora otro gobierno socialista que ha hecho un esfuerzo. Seguramente lo ha hecho a regañadientes y con dificultades porque tienen unos socios que iban en contra del modelo, pero lo ha hecho. Lo
y en, un, para en, un, que, en un lado y en otro,
para que lo reconozcamos todos.
En este Día Mundial de la Salud, y se lo pregunté al secretario de Estado, está ahí, bueno, al final la no digo la palabra porque no es muy difícil de pronunciar en la radio, pero la ideología y la salud es un tema que venimos arrastrando desde hace mucho tiempo y que afecta. Yo quiero que preguntarle a Antonio Montero sobre esto. ¿Tu visión, Antonio?
Mira, me ha parecido muy interesante, tal y como lo ha contado Enrique, el proceso.
Sí.
Y la historia que compartimos José Manuel y yo hace ya 30 años, ¿no? Pero a mí me gustaría hablar de la situación actual y de los retos de futuro del modelo. Porque realmente el modelo no va a funcionar si no llega la financiación, no llega al profesional que hace el servicio y a las organizaciones hospitalarias que participamos en este modelo. No basta con que no pierdan las compañías, también se tiene que adaptar la retribución al que hace finalmente la prestación. Y por otro lado, estamos en un momento en el que hay, yo le llamo la tormenta perfecta. La habéis comentado antes con el tema de que de la pirámide, de la famosa pirámide de los funcionarios que están en el modelo de asistencia privada de MUFACE. O sea, los que eligen a las compañías. Los que eligen a las compañías, como habéis dicho, es una edad media muy alta, 57 años, y sobre todo hay muchos jubilados, porque esa edad media la suben mucho los jubilados. Yo que también estoy jubilado, los jubilados somos pues gente que consumimos muchos recursos de salud, obviamente por la edad. Pero también nos encontramos en la tormenta perfecta con el problema de la falta de profesionales. Nos encontramos en un modelo en el que cada vez el profesional es más caro. El profesional para dar el servicio nos va a costar más dinero a los proveedores. Y entonces, en un modelo en el que no hay claro una financiación de futuro, en el que las compañías cada vez son menos, lo explicó perfectamente Enrique Porres antes, o sea, había 5, luego 4, luego 3, ahora hay 2. Y hay 2 y hemos estado a punto de quedarnos con una, precisamente solo con Asisa. Pero el modelo no es viable con una compañía. El modelo está basado en la libre elección. Si al modelo le quitamos la libertad de elección, el modelo dejará de existir. Yo creo que por ahí es por donde están precisamente los riesgos de futuro del modelo.
Pregunto, con esta intervención de Antonio, ha dicho antes Rocío, movimientos entre mayo y junio. ¿Es viable mantener a largo plazo un modelo con el sistema actual de financiación? Es una cuestión que puedo plantear para la opinión. Y vamos a ver cómo lo digo. ¿Creen ustedes que el actual modelo de concierto con las dos compañías que hay ahora mismo, entre ellas la de Enrique, que está con nosotros hoy aquí, aseguradoras, participantes en este, puede garantizar una competencia real que beneficie a los usuarios? ¿Qué opináis sobre esto?
Bueno, si les parece. Sí. Yo lo único sí me gustaría recuperar algo que tú has dicho, Frank, en cuanto a las ideologías y el mundo sanitario. Sí. Cuando uno ha tenido experiencia como político en este tema.
No lo digo yo, me lo dicen, ¿eh?
No, te lo digo yo.
En el programa.
Te lo digo yo, que lo he vivido en un parlamento autonómico, ¿no? Es decir, el que la sanidad se convierta en un arma arrojadiza es algo terrible. Entonces, yo que abogué toda mi vida por el famoso pacto por la sanidad, probablemente por proceder de la etapa de Vargas en el ámbito de Insalud, ¿no?, que fue mi gran escuela, pues era una cosa demencial, porque claro, hacer daño al contrario político con algún asunto sanitario es sencillo. Son miles de actos al día, son miles de actuaciones, y automáticamente tienes unas herramientas en la mano facilísimas para, pero no te das cuenta de que mientras haces daño al contrario, realmente al que le estás haciendo el gran daño es al sistema, es al que más dañas con ese tipo de polémicas políticas. Eso por aclarar eso. Uh-huh. Es viable. Yo estoy absolutamente convencido de que es viable. Yo creo que antes lo citó Enrique, un convencido, supongo que porque procedo de la etapa de Vargas también, un convencido de que el modelo es bueno, porque precisamente todo el Sistema Nacional de Salud debería de tender a una fórmula, recuerdo el informe Abril, ¿no?, que separaba financiación, aseguramiento y provisión, ¿no? Debe de tender a una que el ciudadano pueda elegir y se pueda mover con cierta libertad en todo esto, pero no solo considero que es viable, considero que será especialmente viable si, lógicamente, estas mejoras que se dan frente al ámbito asegurador, estoy absolutamente de acuerdo con lo que dijo Antonio, ¿eh? Hubiese sido mucho mejor, lo siento por Enrique, pero hubiese sido mucho mejor que hubiese habido 4 aseguradoras, mejor que haya 5 que 4, mejor que haya 4 que 3 y mejor que haya 3 que 2, ¿no? Digo, lo siento por lo que le toque de pérdida de funcionarios, lo mismo él está de acuerdo conmigo. Pero yo creo que la viabilidad pasa necesariamente porque estas mejoras que se han dado en la financiación se trasladen de alguna manera al ámbito de la prestación de servicios, al ámbito de las instituciones y al ámbito de los profesionales.
Daniel, si te parece, como estamos a punto de hacer la pausa, en un minuto lo resumes y luego continuamos. Hacemos pausa y volvemos.
Muy bien.
Adelante, tu visión.
Perfecto. Como decía Enrique, partimos de un déficit histórico que en muchos momentos ha sido superior al 50%, sobre todo porque la evolución, aparte de que se partía ya de ese gap, la evolución del gasto sanitario público en comparación con la prima de MUFACE, mientras que el gasto sanitario público se ha incrementado en un 54% en los últimos 10 años, la prima lo ha hecho únicamente en un 31%. Esto que ha pasado pues ha afectado claramente a la accesibilidad del mutualista, a la atención, y bueno, se ha deteriorado el servicio que le han prestado. Con el incremento y con la mejora de la financiación, pues entendemos que se repercutirá parte en los prestadores. Indudablemente, pues pretendemos, y ojalá sea así, pues que la accesibilidad de los mutualistas a la atención sanitaria mejore y recupere pues niveles que no se ven desde hace ya bastantes años.
Pues con Rocío Díaz, con Daniel Pallares, con Enrique de Porres, con José Manuel Baltar, con Antonio Montero, tertulia de alto nivel sobre MUFACE, pausa y volvemos en Valor Salud en este Día Mundial de la Salud.
Mundial de la Salud en Capital Radio con Francisco García Cabello.
Con agradecimiento a todas las personas que hemos tenido la oportunidad, estamos celebrando el Día Mundial de la Salud, pero bueno, ya que se celebra el Día Mundial de la Salud, nos hemos incluido también y celebramos los 10 años de este programa, de su programa, de los viernes, del entorno de la salud y la sanidad, contado de otra forma. Contado por los protagonistas, con reflexión desde la visión privada, desde la pública, por supuesto, con la intervención del Ministerio, del Secretario de Estado, de empresas públicas, privadas, de MUFACE, que es el tema que nos está ocupando y nos va a ocupar en los próximos 25 minutos. Estamos con Rocío Díaz, representante de CESIP en el Consejo General de MUFACE, con Daniel Pallarés, secretario técnico de la Cátedra Extraordinaria de Salud Sostenible y director de Maldimer Consulting, con Enrique de Porres, CEO de Asisa, con José Manuel Baltar, ex consejero de Sanidad de Canarias, y con Antonio Moreno Montero, vicepresidente de ASPE. Antes de acabar, me decía Enrique que quería matizar al hacer algunas reflexiones.
Sí, pero fundamentalmente porque me tengo que ir. Sí. Rocío ha dicho una cosa importante en su intervención, que es que una de las dificultades que ha tenido este modelo es consecuencia del envejecimiento acelerado el colectivo de mutualistas, que se ha producido fundamentalmente por dos razones. De una parte, porque desde las administraciones ha habido un, desde la crisis del 2008, ha habido una limitación de los concursos de oferta de empleo público, por un lado. De otra, con la descentralización de la gestión a comunidades autónomas, ha crecido el funcionariado de comunidades autónomas, que no entra en el modelo, porque no es funcionario del Estado, y por lo tanto no ha crecido el modelo del mutualismo administrativo. Y además, por una norma del Ministerio de Hacienda, entiendo yo, toda persona beneficiaria del modelo que se da de alta en Seguridad Social porque accede al empleo, uh-huh, y en estos últimos años ha crecido bastante el empleo, automáticamente se da de baja del modelo. Es decir, se da de baja del modelo gente joven que accede a su primer empleo, no entra gente nueva del mundo funcionarial y, por lo tanto, el envejecimiento del colectivo es cada vez mayor. Y todo el mundo sabe en sanidad que cuanto más mayor es la población a atender, más se incrementa exponencialmente el gasto sanitario. Primera cuestión. Segunda cuestión. Este es un modelo que se basa fundamentalmente en la participación del sector asegurador. ¿Por qué? Porque el sector asegurador es fiable. Es fiable en el sentido de que son empresas reguladas por la administración, por el Ministerio de Economía, supervisadas permanentemente por la Dirección General de Seguros, que tienen que tener unas provisiones matemáticas para garantizar que pueden cubrir los contratos de seguros que hacen, cosa que cualquier otro agente sanitario o privado no tiene. No tiene por qué tener. Las aseguradoras sí. Es decir, el modelo se basa en que en el agente que interviene en nombre del Estado es fiable y lo garantiza el Estado. Y en segundo lugar, se da una circunstancia en nuestro país, que el modelo del seguro de salud, es decir, la experiencia de las aseguradoras en el modelo del seguro de salud, viene condicionada porque en este país los médicos nos metimos a hacerle aseguradores hace ya casi 100 años. Desde después de la guerra, lo que entonces eran movimientos asociativos voluntarios de los médicos para dar servicio a las familias que no tenían recursos a través de los colegios de médicos, lo que se llamó entonces igualatorios médicos, se tuvieron que transformar en compañías de seguros. Se popularizó de tal manera ese modelo de asistencia sanitaria, que es que a cambio de la prima se te da el servicio. En todo el mundo, a cambio de la prima, te dan dinero. Y las compañías aseguradoras hacen de lo que están acostumbradas a hacer, de intermediario financiero. Cogen dinero y dan dinero. Aquí recaudamos los ingresos de las primas y gestionamos el servicio, que es algo que no tiene absolutamente nada que ver. Uh-huh. Y ese expertise es lo que ha hecho que se pueda trabajar de partner con la administración en modelos como el modelo del mutualismo administrativo.
Dejarme que plantee dos cosas, porque se nos tiene que ir Enrique y luego ya...
En relación con la con el aumento de edad de la población, una de las cosas que hemos conseguido en la negociación es que la financiación, la subida de financiación no sea lineal, sino que se dedique fundamentalmente a los segmentos de edad de más de 50 años, para que la insuficiencia financiera no se acentúe precisamente en quien más necesita la asistencia sanitaria.
Y dos cosas, Enrique, con todo esto, y tú me lo vas a responder estupendamente, pensando en jóvenes, pensando en menos jóvenes, pensando en mayores, ¿estamos en el momento que realmente el concepto, la filosofía, la integridad, el contenido, el servicio del seguro de salud está cambiando en España?
No. No, desgraciadamente no.
Te agradezco.
Seguramente esto no va a ser compartido por mucha gente, pero eso lo digo como sanitario. El seguro de salud está en un momento dulce, entre comillas, seguramente como consecuencia de que la sociedad está cambiando y la sanidad pública no está cambiando al ritmo que está cambiando la sociedad. Pero el seguro de salud debería de cambiar. Debería de cambiar porque el seguro de salud en la parte privada es un seguro que trabaja fundamentalmente a nivel de seguros individuales. Y en los seguros individuales es obligatorio trasladar el importe de la prima al riesgo de la persona. Y la persona tiene más riesgo de enfermar cuanto más mayor es. El resultado de eso es que las primas se hacen más caras a medida que uno es más mayor, y precisamente cuando es más mayor y se jubila, que es cuando más empieza a necesitar los cuidados de la asistencia sanitaria, es cuando no puede pagar la prima, porque empieza a ser especialmente gravosa. Y ese es un problema que tenemos en el seguro de salud, que algún día tendremos que pensar cómo corregir. Y el segundo problema es que, como consecuencia de la existencia del sector público, hacemos seguros de muy corta duración, a un año vista. Porque como la gente tiene cubierta, en teoría, la asistencia sanitaria por el sector público, es fácil que cuando tienen necesidades económicas deje de pagar un seguro de salud. Y por lo tanto, hacer seguros a largo plazo, no, el mercado a día de hoy no lo tolera. Pero desde un punto de vista sanitario, pensando en las necesidades de prevención de la enfermedad, de planificación de las necesidades sanitarias, los seguros deberían de ser a más largo plazo.
Y otra cuestión, nos sirve para el debate, y ya con esta, si quiere contestar Enrique, y luego ya todos. Aquí en este programa hemos hablado de Muface durante muchos viernes, en el último año, sobre todo. Bueno, y mucho más, en los últimos 2 años. Y ha habido afirmaciones que, por ejemplo, el presidente de la patronal de la sanidad privada en España, Carlos Rus, y presidente de la Comisión de Salud de la COE, ha planteado, bueno, me acuerdo de ese día, decir, de larga vida a Muface, ¿no? Hablaba, larga vida a Muface. Pero también ha habido otras opiniones, y me van a permitir la expresión, que alguien que ha podido decir, bueno, se están cargando a Muface. No quiero yo ser ingenuo con esta reflexión, pero ¿alguien no le interesa que Muface siga como el modelo que está actualmente?
Hombre, yo
es para la mesa,
Yo creo que nosotros tenemos poco que aportar a eso, puesto que lo han manifestado públicamente. Yo no he podido oír al secretario de Estado, pero sí le he oído en otras intervenciones públicas, con lo cual lo tengo claro, y no solo al secretario de Estado. He oído a la ministra y he oído a otros representantes del gobierno hablando de esto, de una determinada línea ideológica. Sin insistir en un tema que decía Enrique ahora, que es muy importante, que antes citaba Rocío, que es el tema de las pirámides de edad y el modelo de póliza de aseguramiento privado en España. Hay modelos europeos que, curiosamente, los crecimientos en España se han basado muchas veces en primas low cost para la gente joven, o para servicios complementarios a lo que es la atención sanitaria integral, ¿vale? En determinados ámbitos de seguro. Eso lleva a que, evidentemente, el encarecimiento cuando uno envejece es especialmente fuerte. Hay países de Europa en que esas pólizas de arrancada son mucho más onerosas para gente mucho más joven, pero mucho más onerosas. Eso permite garantizar que a partir de ciertas edades las pólizas se mantienen así. Respecto de lo de los enemigos del modelo, yo poco tengo que decir porque se identifican públicamente. No los tengo que identificar yo.
No hay más que tener Twitter. Determinados políticos, para tenerlo claro.
Lo he tenido que plantear, ¿eh?
Sí.
Yo en ese sentido querría recordar algo que era uno de los principales resúmenes del informe Abril. El informe Abril decía, entre otras cosas, que las características de un servicio público son la financiación
pública,
la regulación y la equidad en el acceso a los servicios. Todo lo demás no son características del servicio público, lo cual quiere decir que un servicio público puede estar perfectamente gestionado por agentes que no sean directamente la administración pública.
Absolutamente de acuerdo.
Sí, a mí me gustaría rescatar el planteamiento, ¿no?, sobre posible cambio del modelo de seguro de salud. Yo creo que Enrique ha hecho un gran diagnóstico. Pero yo creo que
y vosotros
sí que
un informe. Vosotros un informe.
Pero yo creo que sí que se debería caminar hacia un modelo en el que la gente, como decíamos, cuando llega una determinada edad, la gente ya no puede afrontar el pago de la prima. Entonces, quizá, y como comentaba Juan Manuel, es decir, ¿por qué no hacemos que cuando una persona joven, que es cuando pues prácticamente no consume recursos, vaya destinando parte de ese no consumo a que cuando pues empiece a hacer uso de esos recursos, pues vaya utilizando, digamos, esa mochila que ha generado durante a lo mejor 30 años? Es decir, yo creo que ese debe ser la apuesta, es decir, se debe enfocar más la sanidad también a la prevención. Comentaba Enrique que claro, muchas veces los contratos son a corto plazo y es de duración de un año. Pero efectivamente
no,
muchas
veces no todos.
Pero es verdad que a lo mejor se deberían buscar fórmulas. Yo creo que mucha gente estaría dispuesta a asumir.
Lo que pasa es que yo
ahora pago un poco más, pero me va a compensar porque en el futuro no se me va a encarecer la póliza y va a poder seguir disfrutando de un seguro que de otra manera pues es inviable.
El problema es un problema complejo. Y es un problema complejo primero porque de momento el mercado, que es una cosa que todos hablamos y nadie sabe exactamente en qué consiste el mercado, pero el mercado no lo permite a día de hoy. En segundo lugar, la regulación tampoco, porque para hacer seguros de ese tipo, que se parecerían más a los seguros de ahorro capitalizado, hay que cambiar la regulación del seguro de salud completamente. Y las aseguradoras en general no están por la labor a día de hoy. Y lo digo porque yo he presidido el ramo de salud en UNESPA 10 años e intentado que vayamos hacia fórmulas de seguro sustitutivo que pudieran contener planes de salud. Y el sector de momento no está por la labor, entre otras cosas porque está creciendo, sigue dando rentabilidad a las compañías aseguradoras tal como está. Y entonces, salvo el modelo del mutualismo administrativo, del que han ido huyendo todas las compañías, porque no es rentable, pero el seguro de salud, en principio, es un seguro rentable. Es un seguro satisfactorio para la mayor parte de los ciudadanos y la gente no está por la labor de cambiar.
Indudablemente no es un cambio sencillo,
a día de hoy.
Pero yo creo que hay que poner las bases y ir trabajando porque creo que para hacerlo sostenible es necesario.
Nuestros hijos.
Pero de
Rocío
hecho,
y Antonio,
en esta última licitación se ha incorporado por primera vez que la prima se limite a rangos etarios, es decir, que se vaya aumentando la capitalización del mutualista dependiendo del gasto sanitario que va a hacer directamente relacionado con su edad, cosa que hasta ahora no se estaba produciendo. Era una prima continua y estable.
Una aportación directa de algunos de los que estamos aquí sentados.
Exactamente. Si es que entre la aportación de Asisa y CESIF en las calles movilizando a los funcionarios para luchar por lo que creemos que es una condición laboral, no es un derecho, es un poco lo que comentábamos antes. En la opinión pública piensa que Muface es una prebenda que tenemos los funcionarios, un regalo caído del cielo, y que somos una élite social porque el resto de la población nos está pagando el seguro. A mí se me lo han llegado a decir por la calle. Oye, que es que yo te estoy pagando el seguro, págatelo tú. Entonces ahí es tan fácil como decir, oye, saca tu nómina. Tú que eres un trabajador por cuenta ajena. Tú tienes una aportación de tu sueldo a través de los impuestos para la sanidad. Y la otra parte, ¿quién la paga? Tu jefe, tu empleador. Es que mi empleador es la administración. Con lo cual, de mis impuestos sale una parte y la otra parte la pone la administración, que es quien me está empleando. O sea, es exactamente igual el modelo. La diferencia, que hasta el año 75, como hemos comentado anteriormente, los funcionarios no teníamos derecho a asistencia sanitaria, éramos unos parias sociales que tuvimos que crear asociaciones, mutuas privadas, pagarlo nosotros de nuestro dinero, y cuando en el año 1975 se regula por primera vez y se crea Muface, se establece el mutualismo administrativo, y durante 5 años el gobierno no pone ni una peseta, entonces, a veces ni un euro, no pone ni una peseta por ese remanente que había de capitalización creada por los propios mutualistas. O sea, que es algo que funciona. ¿Cuál es el problema? La gestión. Es lo que estábamos comentando fuera.
Antonio Montero, vicepresidente de ASPE. Seguro que tienes anotadas cosas.
Sí, bueno. Hay... Es verdad que no hay una diferencia, como decía Rocío ahora mismo, pero la percepción no podemos dejar no podemos engañarnos, ¿no? La verdad es que tenéis una ventaja los funcionarios que no tiene el resto de la población que están por régimen general. Yo que fui funcionario y que me jubilé en el régimen general, la verdad es que nosotros lo que no tuvimos nunca en el régimen general fue la capacidad de elegir. La capacidad de elección es la libertad. Y yo creo que El modelo Muface es un modelo que hay que preservar porque es un modelo que mantiene un nicho de libertad dentro de lo que es el sistema sanitario en su conjunto. Y lo que tenemos que caminar en el sentido de lo que decía el director de Marimer, es que tenemos que hacer un modelo en el que haya más libertad para que podamos garantizar más el largo plazo, como decía antes Enrique, ¿no? Si no tenemos modelos de aseguramiento privado de largo plazo, ni se puede hacer prevención sanitaria, ni se puede hacer una capitalización a futuro de las primas que se pagan cuando se es joven. Y nos encontraremos con el problema que tenemos ahora mismo. El modelo tiene los problemas que tiene por cómo es el modelo. No somos capaces de cambiar la regulación y no somos capaces de cambiar la tendencia que actualmente tiene el modelo. Cada vez irá peor. Yo no espero que no acabe nunca y lo defenderé siempre. Pero el riesgo que tiene siempre va a seguir subiendo porque el vicio del modelo no se cambia.
Bien, Enrique, te tienes que ir. ¿Alguna cuestión más que quieras añadir? No. Horizonte, futuro.
El horizonte futuro es trabajar y trabajar y trabajar. Porque una vez que se pone en marcha, bueno, lo primero que hace falta es que terminemos firmando el concierto.
Eso es verdad.
Porque de momento todavía no está la firma, el pliego definitivo.
¿Eso cuándo?
No lo sabemos todavía.
Suponemos que va a ser la última semana de abril.
Suponemos, crucemos los dedos. Suponemos por lo que hemos hablado en los últimos días con la administración, que tienen la intención de que sea en abril, porque claro, desde que se firme, se abre el proceso de adscripción de los mutualistas, que tienen que tener un mes para poder decidir con qué compañías se adscriben, los que se tuvieron que ir a la Seguridad Social van a tener la oportunidad de volver, etcétera. Bueno, perdona, al sistema público. El resultado es que hasta prácticamente junio no vamos, a diferencia de los años normales que empezábamos en enero, no vamos a empezar la actividad ordinaria y no vamos a saber cada compañía a cuántas personas tenemos que atender. Por lo tanto, estamos un poco preocupados por el desliz. Ahora nos hemos enterado que además se ha presentado un recurso contra la licitación, que esperemos que no paralice nada, porque no tiene mucho sentido, pero en fin, todavía no lo sabemos a estas alturas.
Muy bien.
Por lo tanto, estamos deseosos de empezar a prestar el servicio y a trabajar.
Enrique de Porres, CEO de Asisa, Le Divero, pero la última cuestión. ¿Ha sido este momento de la salud uno de los de más tensión que ha vivido el CEO de
Asisa? Desde luego, en relación con el mutualismo administrativo, yo creo que nunca en 50 años se había dado la situación de que el modelo pudiera desaparecer. Nunca ha habido tanta presión. Hay que tener en cuenta que incluso desde el Ministerio de Sanidad se puso en marcha una iniciativa parlamentaria para acabar definitivamente con el modelo. Es decir, esto no había pasado nunca y esperamos que no se repita.
Muchas gracias, Enrique, por estar con nosotros y saludamos a todos los hombres y mujeres de Asisa. Bueno, el informe, nos quedan unos 6-7 minutos, el informe, bueno, lo que propone son cambios de calado, ¿no? En todo el modelo.
Sí, efectivamente. Nosotros, en primer lugar, abogábamos por un incremento de la financiación, que ya se ha producido, pero sí relacionado con la financiación, también proponíamos aumentar el número de los tramos actuales de edad de aplicación de las primas, con el objetivo de ajustarlas de forma más precisa a la frecuentación, y de esta forma pues equilibraríamos la siniestralidad. Por otra parte, convendría que los conciertos con las aseguradoras tuvieran una vigencia superior, pues para evitar estas tensiones que se generan entre las entidades aseguradoras y las mutualidades, pues cada 2-3 años. Y no hay que olvidar que el incremento de la financiación, para que realmente repercuta en la calidad y la accesibilidad del mutualista, pues se deberían establecer los mecanismos necesarios para asegurarlo y, sobre todo, que los prestadores de la asistencia sanitaria pues reciban parte de ese incremento de la prima pues para digamos compensar también esas tarifas que han tenido hasta ahora.
Rocío, después de todo esto, después del informe de AIREF, sobre todo, que no hemos, bueno, si queréis comentar algo, desde CESIF advertís, yo he tomado nota de esto, que seguiréis defendiendo el modelo y mantendréis las movilizaciones, ¿no?
Siempre. Vamos a defender el mutualismo administrativo siempre, porque lo que hemos dicho, Muface es la sanidad pública de los funcionarios, es un servicio público y es una condición laboral que adquirimos en el momento en el que tú opositas y accedes a una plaza en la función pública. Nadie te da a elegir si quieres pertenecer a la mutualidad o no, sino que de manera automática eres mutualista, con lo cual es una condición laboral, no es una prebenda, no es un extra que nadie nos esté regalando, y vamos a luchar siempre, vamos a estar en la calle y sobre todo vamos a velar porque esto se cumpla y porque ese 41% de incremento repercuta tanto en los cuadros médicos como en las atenciones hospitalarias. De hecho, en el último Consejo General de MUFACE, que tuvimos el 26 de marzo, lo verbalizamos explícitamente desde CESIF, que solicitábamos de una manera un tanto imperiosa a la Dirección General de MUFACE que creara un organismo mixto en el que pudiésemos participar nosotros, precisamente para eso, para revisar y para estar muy pendientes de que esa inversión era real, que no se van a tocar los cuadros médicos, es más, que se van a incrementar, puesto que solamente tenemos dos aseguradoras ahora mismo encima de la mesa. Como bien decía José Manuel, hay que aumentar el abanico de las opciones y aumentar la competitividad, y eso solamente se consigue aumentando el número de profesionales que estén implicados en el proceso. Y vamos a estar ahí, por supuesto, velando porque esto se produzca.
José Manuel.
Sí, bueno, yo recuperar esa frase que utilizaba Antonio antes, ¿no?, de la libertad de elección como un elemento básico. A mí, has citado la IREF, a mí me ha dolido especialmente en ese informe ver que un organismo al que yo tenía absolutamente mitificado entra en determinados sesgos ideológicos, ¿no? Yo siempre esperaba que determinados entornos afrontasen de una vez el cambio integral del sistema, porque hay que reconocer que MUFACE es de los que sería una avanzadilla del cambio que pretendemos en el Sistema Nacional de Salud, donde los ciudadanos cada día deberían de elegir más y tener la capacidad de elegir más, ¿no? Yo sí creo una cosa. Como paso inmediato a este avance que esperemos que se consolide a final de abril, a pesar de todos los temas en cuanto a mejora de financiación que consigue el sistema, yo espero que esta mejora de financiación, como decía ahora mismo Rocío y como manifestaba antes Daniel, se traslade a los profesionales y a las instituciones, porque será la única manera de que realmente ese nivel de calidad y esa capacidad de elección llegue realmente a los funcionarios.
Antonio, vuestro presidente advertía también hablando del estudio de la semana pasada, de que los conciertos de ISFAS y Mujeju, ya ha habido un grupo hospitalario que ha renunciado a dar asistencia a los mutualistas por escasez de financiación.
Se publicó.
Lo
publicó su presidente.
Y ¿no? profesionales. Está ahí. ¿Podría darse la misma situación en MUFACE?
Bueno, él lo manifestaba. No,
de hecho, el problema que decíamos antes y decía Rocío de que quería que se aplicaran los cuadros médicos, está siendo muy complicada la negociación con las compañías ahora mismo. Está siendo muy complicada y hay muchos grupos hospitalarios y muchos hospitales individuales que no tienen cerrado la prestación del servicio con MUFACE a futuro. Y esto es un problema. Esto es trasladar nuevamente el problema hacia abajo, ¿no? Es lo que decíamos antes. O hay una retribución mejor, porque es muy mala la retribución que se le da tanto a los profesionales como a los hospitales y a los centros sanitarios. Entonces, o eso mejora, o entonces salida.
En un minuto y medio, necesito opinión de José Manuel Baltar, que estaba ahí, y también de Daniel, que quería hablar. José Manuel.
No, yo te estaba diciendo lo mismo que acaba de decir Antonio, ¿no? Yo creo que esta mejora de financiación debe trasladarse efectivamente a los profesionales y a las instituciones, porque eso será la única forma de que realmente los ciudadanos, los pacientes, los funcionarios sujetos a este régimen reciban realmente la optimización del sistema que se espera, ¿no?, con esta mejora económica.
Daniel.
Y yo rápidamente, respecto al informe IREF, que todos nos hemos sentido un poco decepcionados con el mismo, sí que es verdad que ellos plantean integrar MUFACE en la sanidad pública, pero primero no establecen el impacto de integrar MUFACE, claro. Y lo que sí que dicen que aconsejan la no incorporación inmediata del conjunto de mutualistas al Sistema Nacional de Salud y condicionar esa paulatina integración al refuerzo paralelo de las capacidades del sistema y en especial a una mejora de la situación de las listas de espera. O sea, ya, ahora mismo no se podría integrar a MUFACE en la sanidad pública tal y como está, con lo cual se necesitaría, igualmente, si se integra, se produciría un aumento claro de la lista de espera, un aumento del gasto sanitario y, sobre todo, se necesitan nuevas infraestructuras y la contratación de nuevos profesionales. Aquí
Bueno, remitimos a los comentarios de los consejeros de sanidad de las distintas comunidades autónomas, que son los que realmente sufrirían la incorporación, la consejera de Canarias, la consejera de Baleares, muchísimos consejeros de salud.
Por no hablar de la pérdida que supondría de camas y de profesionales en la sanidad privada.
30 segundos.
Directamente me gustaría poner la etiqueta a este incremento. Estamos hablando de 1.000 millones de euros de incremento al año, que esto lo pagamos todos los trabajadores. Son impuestos, ni más ni menos. Esto no es algo gratuito.
Muface, protagonista. Gracias a todos por esta charla tertulia. Ha venido siendo también protagonista en Valor Salud. Gracias a todos por este Día Mundial de la Salud en este viernes, a los que descansen estupendamente la semana que viene, en este viernes, y lo que vayan a conducir ahora, pues cuidado con la carretera. Pues seguro que han ido escuchando este programa. Muface, protagonista, Día Mundial de la Salud, aquí en Capital Radio. Gracias a todos por venir. Buenos adiós, días. Adiós.
Muchas gracias.
Adiós.
Gracias.
Muchas gracias.
Adiós.
Día Mundial de la Salud en Capital Radio.